La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. El otro día estaba en un evento y había alguien que me decía: yo desde el auto escucho tu programa ya hace muchos años. Y sí, este mes es un mes especial, porque este programa Asignatura Pendiente está cumpliendo 28 años en el aire en forma ininterrumpida. En el mes de septiembre que comencé, cuando parecía esto un sueño, cuando tenía la Argentina en 1995 muchísimas asignaturas pendientes, y uno decía, bueno, vamos a abordar y vamos a hacer de este espacio un espacio que sirva para la reflexión, para análisis crítico, para generar conciencia, para buscar cambios, para difundir lo que se está haciendo, para dar respuestas y dar luz a aquellas soluciones que existen en nuestro país, en distintas partes del mundo, para no quedarnos solamente en la queja, en el lamento, en el llanto, sino buscar que seamos proactivos, ¿no? Y todos los sectores sociales, todas las instituciones públicas, tanto municipales, provinciales, nacionales, como también el ámbito privado, religioso, las ONGs, las instituciones que están teniendo un compromiso. Bueno, de todo esto está vinculado, ¿no?, lo que vamos a estar hablando hoy. Y por supuesto seguimos espantándonos con lo que es la inseguridad en nuestro país, con lo que está pasando, que realmente es gravísimo y que se está cobrando vidas de personas, de familias destruidas, y esto tiene que tener un corte y tiene que tomarse medidas para que realmente haya seguridad en nuestro país, porque hoy por hoy y hace mucho tiempo y cada vez menos lo hay. Así que estamos en campañas electorales donde muchos se están preocupando, ¿no?, por lograr que los voten. Bueno, ojalá que también planteen qué van a hacer para combatir la inseguridad que está existiendo. Así que aprovecho para ya saludar a Alejandro Sicardi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Carmen. Un placer estar nuevamente acá. Sí, creo que es un tema importantísimo la inseguridad, ¿no? Yo creo que lo que le pasó a este chico de 42 años en la plaza, donde fue por una celular muerto por una cuchillada, es como que nos hace plantear a todos, porque todos los días se roban celulares. De hecho, a mí hace un mes, Purredón y Guido, estaba con el teléfono, viene un chico, me quería sacar el teléfono, los dos sujetamos el teléfono, por suerte tuve más fuerza yo, me quedé con el teléfono.
Y eso que me dice 1.93, 1.90, pero con tu tamaño se animaron, imagínate, sí, con cualquier ser humano.
Lo que me quedé pensando es que después de lo que pasó con este chico que lo mataron, digo, yo quizás tendría que haber dejado que se lo lleve, porque quizás había sacado con otra mano un cuchillo y me lo clavaba, y yo estaba, digamos, tratando de defender mi celular, y quizás se me iba la vida en eso, ¿no? O sea, es como que tomé conciencia después de lo que le pasó a este chico que lo mataron. Y creo que nos pasa todos los días, o sea, es la inseguridad, sí, todo el tiempo, y yo, la verdad, que no veo policías en la calle, veo muy poca presencia policial. Entonces, creo que es un tema muy delicado, que te roban todos los días, sea celular, billetera o lo que sea, y realmente no hay una... No veo policías en la calle como prevención del delito, ¿no? O sea, y esto me parece gravísimo porque hoy fue este chico, bueno, hace unos días fue este chico que nos mataron, mañana será otro u otra, y seguimos como naturalizando lo que es una locura. Y además el chico que mató tenía encima muchísimos antecedentes.
Tenía 14...
Por eso.
Había entrado 14 veces, ¿no?, a la policía por robos y hurtos. Entonces, es una puerta giratoria.
Es una puerta giratoria y seguimos igual, y mientras tanto siguen matando ciudadanos inocentes como si nada.
Seguro. Bueno, de esto vamos a poder hablar en otro momento, vamos a profundizar, porque también esto se relaciona con que no hay inspecciones, no hay, digamos, un trabajo para prevenir dónde se venden estos celulares.
Exactamente.
¿Cómo se comercializan estos celulares, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? Porque hay toda una red que está, y muchas veces quizás, no digo en Buenos Aires, en la ciudad, en la provincia, en el interior del país, en donde sea, donde hay una convivencia con la policía, ¿no?, y que está asociado, por los cuales hay lugares que son zonas liberadas, uh-huh, hay lugares donde se mira para otro lado, donde no se investiga dónde se venden esos celulares, ¿no?
Sí, es correcto. O sea, es como el mismo caso de los desarmaderos con los autos.
Exacto.
O sea, si vos encontrás desarmaderos, son los que roban autos, los llevan a un desarmadero y después los venden por cada una de las piezas originales a los talleres o a Warnes o cualquier sea. Es lo mismo que acá. Pero por eso, no hay un trabajo integral que dé un corte a esto. Mientras haya lugares que compren los celulares, va a seguir habiendo robos.
Uh-huh. Bueno, de esto vamos a hablar en otro momento, ¿te parece?
Sí.
Pero de alguna forma se vincula con lo que vamos a hablar en este primer bloque del programa.
Correcto.
¿Por qué? Porque se está hablando de cómo se tapan muchas cosas, de cómo se mira para otro lado, de cómo no se toma conciencia de que hay que actuar, porque no se puede seguir cobrando vidas como la de este joven ingeniero, la de Morena, en la puerta de la escuela cuando intentaron robarle
también,
¿no? Entonces esto se necesitan hechos y medidas y tomar conciencia y además actuar al respecto, produciendo cambios, porque solamente, bueno, con palabras y discursos no va.
Hechos, no palabras.
Exacto. De alguna forma quizás haya un antes y un después en un tema que es terrible, que es siniestro, como es la trata y la venta de niños para la explotación sexual, que de esto vamos a hablar en este primer bloque, porque está en cartelera, se estrenó el 31 de agosto la película Sonido de Libertad. Uh-huh. Vos fuiste a verla, yo fui, uh-huh, a verla, Aprovecho la oportunidad para agradecerle a Damián de Canción Film que me invitó a la band premier, y ahora vamos a estar escuchando sus palabras, sí, y su reflexión sobre esta película.
Recomendamos que vayan todos a verla, ¿no?
Sí, porque uno dice, bueno, pero ¿qué puedo hacer para poder colaborar con este flagelo? Bueno, uno es ir a ver la película. Sí. Si no podés verla entera, podés cerrar los ojos y no ver las escenas que no quieras ver. Tercero, darle esa plata a alguien que sí quiera verla, uh-huh, y que no puede pagar una entrada de cine.
Exacto.
Aprovecho y agradezco a Cinépolis porque un grupo de jóvenes, de Jóvenes en Acción, fue a verla gratuitamente el sábado pasado, hicieron un debate posterior y realmente es importantísimo, y de esto vamos a estar hablando el jueves que viene. Estamos entonces en el primer bloque hablando sobre esta película que ha sido un éxito, y que agradezco a Dios realmente y a la conciencia de todos, porque ha sido primera en taquilla en Estados Unidos, acá en la Argentina, en muchos países donde se ha estrenado en estos días, y es porque la gente no es que tenga morbo, es que quiere realmente que se difunda, que se tome conciencia. No,
y aparte que la película narra sobre un hecho real.
Exacto.
Que es mucho más interesante porque le da otro sentido a la película, ¿no? O sea, demostrar que lo que pasó no fue una historia, sino fue realmente un hecho real. Yo creo que eso también impacta mucho más.
Y el hecho, además, de que no estamos hablando de la esclavitud de cuando era legal hace tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. En tantas partes del mundo, sino de la esclavitud actual que está ocurriendo y que tiene que ver no solamente con la esclavitud, sino con la venta y la explotación sexual de menores, que es una barbaridad. Es la barbarie más siniestra que puede existir sobre la,
sí,
tierra.
Sí, sí, sí.
Creo que entre el aborto y esto es lo más bajo a lo que se puede llegar a caer como ser humano. Pero bueno, esta película, con mucho cuidado de cada uno de los chiquitos, las chiquitas que estuvieron participando, uh-huh, que hoy ya después hablaremos de ellas. Vi una entrevista a la protagonista, que ahora tiene 17 años y cuenta, ¿no?, cómo su deseo de ser actriz es realmente estar haciendo películas que den un mensaje y que ayuden a la humanidad. Sí. Pero durante la película no tenían ese conocimiento de qué trataba esa película, estaban los padres y todo fue muy cuidado. Así que vamos a estar ahora ya escuchando primero un reportaje que le hice, porque me parece que es fundamental saber que hay todo un esfuerzo titánico de muchas instituciones y muchas personas. Damián Siló es un representante acá en la Argentina de Canción Film, que trajo esta película para que todos podamos verla. Sonido de Libertad. Vamos a escucharlo a él y después seguimos con varios testimonios de gente que la fue a ver y que nos transmite qué le impactó.
Hola Carmen, hola audiencia, ¿cómo están? Aquí les habla Damián Siló. Bueno, tuve el honor y el privilegio de organizar el preestreno de la película Sound of Freedom hace unos días en Recoleta, y la verdad es que, bueno, me ha dejado satisfecho por demás la convocatoria, casi repleta la sala del cine allí, y bueno, con una gran expectativa que fue cubierta y hasta superada, diría yo. Así que en líneas generales, arrancando por lo que significó la convocatoria, más que satisfecho, ¿no? Pero creo que más allá de eso, lo que nos convoca es la temática de una película que, bueno, que aborda un tema durísimo. No hace falta ahondar demasiado para hablar sobre la gravedad y el horror de lo que significa el tráfico de personas, y en particular de niños, que es en lo que se enfoca más esta película, que cuenta la historia de Tim Ballard, ese ex agente de la CIA que tuvo las agallas de renunciar de su trabajo días antes de su retiro para ser más efectivo en la tarea de rescatar niños víctimas de la trata de por parte de estas bandas vinculadas con la pedofilia, ¿no? Un tipo que estaba habituado a la captura de pedófilos en línea, pero que jamás había tenido la posibilidad de rescatar a uno de esos tantos niños que eran víctimas de esta gente, ¿no? Bueno, la historia la habrán leído muchísimo en el argumento, ¿no?, en los diarios, en las revistas o en internet, así que no vamos a abundar en ello, sí hacer hincapié en que, bueno, es una película concientizadora creo que nadie de los que estuvimos esa noche en el cine salió de la misma manera que entró. Es una película que moviliza, que nos llena de preguntas, nos llena de interrogantes y nos llena también de responsabilidad. Esa responsabilidad de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ser parte de todo esto? ¿No? No somos todos Tim Ballard, ni vamos a ir al medio de la selva a rescatar chicos, es obvio que esto es así. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Y a veces nos encontramos en ese dilema, ¿no? Pensando que, bueno, ¿cuál es el papel que juego yo en esto? Y me parece que de movida, concientizar sobre este asunto ayuda, porque en más de una ocasión lo hemos tomado a la ligera. Esto de la trata de personas no es algo nuevo. La esclavitud es tan vieja como la vida misma. Y estas son las esclavitudes modernas. Así que, ¿y cuántas veces lo hemos visto en otras películas, tal vez bien lejanas, ¿no? Entonces creo que concientizarse uno mismo y después contagiar eso tratando de promover un pensamiento crítico al respecto de un tema que trató de invisibilizarse. Es evidente que hay grupos interesadísimos en que esto no se vea, no se conozca. Bueno, creo que hacer conocer esto ya es un primer paso, una primera ayuda para que toda la gente pueda involucrarse. O sea, en eso todos podemos involucrarnos. Está a un clic de distancia la concientización acerca de este tema. La ayuda a las instituciones que trabajan el tema de la trata de personas, de la trata de niños, la ayuda financiera, la ayuda espiritual también, la gente que es de fe, que reza, que ora, para que a esta gente que está en la primera línea de batalla pueda lograr éxito en su cometido, eso ayuda muchísimo también. La gente de los medios de comunicación, así como vos, Carmen, que das espacio, brindás este espacio en tu programa para que se hable de esto. Todos los que somos comunicadores tenemos esa responsabilidad también de hacerlo, de poder ocupar nuestros espacios en radio, televisión, en la gráfica, en internet, en nuestras redes sociales, para hablar de este asunto. Y también para desviarnos de toda esa perorata que muchas veces estos sectores interesados en invisibilizar este asunto tratan de imponer, como que hay una cacería de brujas, como que hay una teoría de la conspiración, tratan de denigrar la película, haciendo pasar un segundo plano. Realmente me resulta tan lamentable y tan asqueroso esto, ¿no? He visto, por ejemplo, entrevistas que le han hecho a Verástegui, donde lo han querido incomodar con ciertos asuntos como para embarrar, ensuciar la película, y me pareció tan miserable que creo que eso también nos tiene que impulsar a ser promotores de todo esto también, ¿no? Así que bueno, creo que después de haber visto la realidad de esta película y saber que se trata de una historia real, que no es una ficción, me parece que bueno, ha impactado a muchísima gente y muchos se han ido movilizados. Por lo menos ahí a grandes rasgos te puedo decir de voces que he escuchado en los pasillos al finalizar la película, más allá de las lágrimas en los ojos de tanta gente, ¿no? Gente que se preguntaba, bueno, che, algo tenemos que hacer, ¿qué podemos hacer? Es decir, nadie salió indiferente, y eso me parece que es un logro también, ¿no? En un tiempo donde hay tanto individualismo, donde miramos tanto hacia adentro, hacia el ombligo de uno, bueno, ver gente movilizada y que aún en sus limitaciones poder decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Me parece que es un gran logro. Y no hay que dejar que esto se enfríe, Carmen. No hay que dejar que esto se enfríe, que esto sea una moda pasajera, que dentro de 2 meses empecemos a ver la película en Netflix o en cualquier otra plataforma, no sé si en Netflix, no creo, pero bueno, en cualquier otra plataforma, y pase a ser una película más de las que habitualmente vemos. Creo que esto tiene que ser una bisagra de una vez por todas, ¿no? Entender que hay cosas que tienen que ser una bisagra, un antes y un después en un sistema de comportamientos que nos ha alejado de la dura realidad de mucha gente que está sufriendo. Así que bueno, Carmencita, gracias por este espacio, gracias por hablar del tema, gracias por darnos esta participación. Sé que tenés ahí también una colección de entrevistas para hacer en torno a esta película, así que no te quiero robar tanto tiempo, simplemente dejar este breve pensamiento y llamar a la reflexión, en mi caso, a mis colegas comunicadores, a que hablemos de esto, a que demos lugar en nuestros medios para poder hablar de este flagelo. Te mando un beso grande, un saludo grande a toda la audiencia que está escuchando la radio en este momento.
Bueno, y quiero agradecer también a Canción Film porque una de las formas que plantea, ¿no?, cómo colaborar y cómo generar conciencia, es después de que esté en cartelera pasar esta película en lugares en forma gratuita y poder hacer debate de esto, ¿no? Uh-huh. Para trabajar en la prevención, en tomar conciencia las madres, los padres, cómo hay que cuidar a los chicos, ¿no?, cómo hay que evitar todo lo que pueda llegar a ser exposición, y más con las redes que se están exponiendo tanto, de una manera a veces que es escandalosa, ¿no?, y que no toman conciencia. Vamos ahora también a escuchar a Ana Belén Marmora, que desde Frente Joven realizan un trabajo en barrios vulnerables muy importante. Me la encontré en el avant-premier, allí estuvimos, y para una de las cosas que me parece importante que todos tengan en cuenta cuando hablamos de esta película, ¿no? Tim Ballard, que es ese agente del FBI que trabajaba en todo este trabajo terrible, como era encontrar y poner presos a los pedófilos, y en la película cuenta, ¿no?, cómo se vio movilizado para tratar de rescatar a uno de ellos. A partir de esa película y que se hizo, y de todo su trabajo y su compromiso, él no quiso quedarse solo con eso. Armó una organización y ha rescatado ya 10.000 chicos de todo el mundo. Me estoy equivocando, no es a partir de la película, sino a partir de que logró rescatar a ese primer pequeño hondureño.
Y además esta película creo que se hizo hace varios años atrás, me parece.
Exacto. Y después vamos a hablar de ese tema, Ale, porque hubo muchas empresas del área audiovisual que se negaron a poner en cartelera.
Distribuidoras.
Distribuidoras. Y que se le está tapando la boca ahora con el éxito que es en taquilla, diciendo, bueno, la gente quiere ver esto porque quiere tomar conciencia. Y que esto sea un antes y un después, ¿no? Así que después vamos a estar hablando de eso. Pero vamos a pasar ahora este audio de Ana Marmora, por favor.
Hola, Carmen, y a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias por la consulta sobre lo que me pareció la película Sonido de Libertad. La verdad es que salí, bueno, uno entra quizás con miedo, y la verdad es que sale aún mucho más impactado. La película me parece que desnuda algo que, sobre todo los datos finales, que son los datos duros de la realidad, nos tienen que llevar a pensar cuál es nuestro compromiso en la lucha contra la trata de personas, y ni hablar en casos escalofriantes como los que muestra, que es en la trata con niños. Creo que esta película sirve para despertar conciencias en cuál es el papel que hoy tenemos para construir todos una sociedad más digna, más humana, donde se respeten derechos fundamentales de las personas, que muchas veces se relativizan o se ponen en juego, y se termina naturalizando que estas cosas tan terribles sucedan. Esta película desnuda un negocio de 165 billones de dólares anuales. Y por otro lado, creo que desnuda cuánto nos falta todavía para hacer en materia de niñez, de primera infancia, y de estar con las personas más vulnerables, donde justamente son las que están mucho más pasibles o cerquita de quizás caer en delitos tremendos como el delito de la trata. El caso de muchos niños que hoy viven debajo de la pobreza y que están muy cerca quizás de ser cooptados por estas redes que trabajan con mucha estrategia, con mucha astucia y con mucha perversión en nuestro país, en nuestra región y en el mundo, me hace pensar que Argentina no, nuestro país no está exenta de esto, sobre todo en un país en el que 6 de cada 10 niños son pobres. Entonces nos lleva a redoblar los esfuerzos, a pensar qué estamos haciendo en materia social y acompañamiento a esos niños y a esas familias. Y por otro lado, creo que también sirve esta película para darle un gran golpe a todo el establishment, a todos los grandes medios, ¿sí? Una película como Sonido de Libertad, que sorteó muchísimos, muchísimos obstáculos, creo que nada más ni nada menos representa que esos obstáculos es que el negocio de la trata de personas está instalado en todos lados. Y hubo muchos actores que quisieron oponerse a que esta película hoy pudiera estar en todos los cines. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, por un lado, ir a verla y concientizar, y luego de salir de ver esta película, recomendarla a otros, propagar el mensaje que está dado acá, Y bueno, y pasar también de este shock o de esta emoción con la que uno queda después de verla a la acción para poder ayudar a combatir la trata de personas. Bueno, les mando un cariño muy grande. Muchísimas gracias por comunicar este tipo de cosas que creo que son las que realmente vale la pena que todos estemos informados.
Así es, coincido con ella, esto tiene que llamarnos a la acción y al compromiso de parte de todos. Cecilia Medici, ¿estás ahí en línea? ¿Qué tal, Carmen Sicardi, desde el programa Asignatura Pendiente? Estoy con el doctor Alejandro Sicardi también. Sabemos que tenés una reunión, pero brevemente, sé que desde el área de trabajadores sociales, como sos colega, es necesario que se vea viralizado y se difunda el rol que tenemos los trabajadores sociales en el ámbito de la salud, de la educación, de la justicia, del trabajo comunitario. Hay tanto que se puede hacer para poder realmente prevenir y actuar a tiempo y que no lleguen a ser vendidos estos chiquitos y expuestos a este terrible flagelo, ¿no? ¿Vos pudiste ver la película? Sí,
pude ver la película. Voy a cumplir 60 este año. Cuando tenía 22 trabajé en Perú en una situación, en un hogar, niños rescatados en situación de esclavitud laboral. Entonces, en esa época en Perú había el tema de la trata de niños y también en África. Vemos que es un tema que digo yo, en Argentina, ¿qué podemos hacer, no? La película es muy buena, presenta un caso concreto que se resuelve positivamente. A nivel internacional, ustedes saben que los tres negocios más grandes son el aborto, las drogas y las armas, y se espera que para el 2025 la trata de personas lo supere. Entonces digo, ¿qué podemos hacer nosotros? Gestos pequeños, por ejemplo, voy en la calle, veo un niño solo, me acerco hasta que no vea un adulto con él, no lo dejo solo. Veo un niño con un adulto en brazos, el niño está desconsolado, descontrolado, bueno, veo cómo va ese vínculo, porque a lo mejor lo están raptando, lo están robando o lo están drogando para comercializarlo y para que mendigue. Entonces son pequeñas cosas que está al alcance de la mano de cualquier ser humano. Sé que en un lugar fulano de tal es dable o sospechoso de venta de niños. ¿Qué hago? Puedo hacer una denuncia anónima si no me quiero comprometer. Nosotros hace unos años hubo un tema de un aborto de una niña pequeña a la que la forzaron a abortar. Fuimos al pueblo y todo el barrio vivía de eso. Las madres entregaban a sus hijas a señores que venían con grandes camionetas. Estaban metidos los grandes poderes. Entonces, bueno, en Argentina hay muchas de estas situaciones normalizadas como modo de vida de algunos. Bueno, la verdad es que los hijos no se entregan para ganar plata, pero si a uno no le da el cuero para hacer la denuncia pública, puede hacer denuncias anónimas o acercarse a organismos que avancen con estas cuestiones, ¿no? Eso a mí me parece importante, porque la verdad es que para muchas personas la vida humana no tiene más valor que el que sea de dinero, ¿no? No sé si la persona que me precedió dijo que es un muy buen negocio este porque cada niño se puede vender entre 10 y 20 veces por día.
Sí, es terrible. Es un horror. Claro. Esa es la diferencia con las drogas, ¿no? Que se vende la droga única vez. Y lo peor es que esto está ocurriendo en todas partes del mundo y se necesita, como decís, de medidas. No venimos en este programa a solamente plantear que esto está pasando y que es la descripción de una realidad, sino realmente a impulsar cambios. Y en los municipios de cada lugar del país se pueden tomar medidas. En el ámbito de las escuelas también se pueden tomar medidas. Se necesitan trabajadores sociales en todas las escuelas para detectar casos, situaciones de abuso, a veces abuso sexual de un familiar. No está solamente esto asociado a las situaciones que se dan en la venta, ¿no? A veces también se produce dentro del entorno familiar, el padrastro, etcétera. Entonces realmente hay que tomar medidas desde el ámbito de la educación, la salud, ¿no? Cuando llega un chiquito, un pediatra, hay signos, enfermeros, médicos que pueden estar vinculándose a este tema y tomando conciencia dentro del ámbito de la justicia para poder hacer denuncias anónimas con la correspondiente protección, porque hay mucha plata y hay mucha gente que está involucrada en cubrir esto.
Así es, así es. Sí, pensaba en esto que decías vos recién. Están queriendo legalizar la pedofilia a partir de los organismos internacionales. Ya el 24 de junio hay manifestaciones y pidiendo que amor es amor, no importa la edad. Y vos recién hablabas de los municipios. ¿Qué tal si pusiéramos de pronto el día de la prevención de la pedofilia, suponte, ¿no? O, digamos, pequeñas iniciativas en los municipios se podrían hacer para poder concientizar que a los niños, digamos, que cada niño sepa que no debe ser tocado y que su cuerpo es sagrado, etcétera, ¿no? Y a nivel de aquellos legisladores que tienen mayores, a nivel provincial o a nivel nacional, claramente hay que generar legislaciones que cuiden a los niños de lo que se viene, porque está clara la agenda a nivel internacional.
Seguro. Y a nivel de esto también se vincula con la pornografía infantil, que existe y existe cada vez más, y esto con las redes sociales a las que están muchas veces expuestos y muchas veces jugando los chicos y los preadolescentes y adolescentes, y no tomando conciencia, ¿no?, de que esto es un riesgo gravísimo.
Así, Carmen, el otro día me pasaron un informe de España, si querés pues te lo puedo pasar, acerca de los estragos que está generando la pornografía infantil, cómo destroza a los chicos, y que ya hay algunos niños que son adictos a partir de los 10-12 años. Entonces, y que este es un flagelo nuevo que tenemos que combatir. Por lo tanto, esto que vos estás diciendo, los papás tenemos que estar atentos a lo que ven los chicos. No cualquier cosa vale, la pureza, la castidad, que parecen cosas fuera de moda, no, son muy de moda y preservan mucho la salud mental, psíquica y física y espiritual de nuestros hijos y de la familia.
Bueno, lo último, que yo sé que tenés una reunión, pero bueno, como decís, hay que trabajar en la prevención y el tema del riesgo, que esto se ve también un poco reflejado en la película, de cómo hay que tomar cuidado para evitar erotizar desde las publicidades, desde los programas de televisión, desde cuando aparece un chico cantando, actuando en los medios de comunicación. No veo ningún programa de televisión hablando de esta película y me revuelve el estómago, porque ningún organismo feminista tampoco está hablando de esto. Los políticos que están en campaña tampoco están hablando de este tema. No están yendo, sacando excepciones. Estuve con Cornelia Smith en el avant-premier, estaba el intendente de Almirante Brown, pero muy pocas personas del ámbito. Victoria Morales Gorreri también estuvo presente, pero falta mayor compromiso, que pongan los pantalones y que se pongan las mujeres con todo el corazón y la fuerza que se tiene para defender tantas causas, bueno, a defender los niños. Te agradezco muchísimo, Cecilia.
Por favor, muchas gracias. Que estén bien, Carmen, gracias, que estén bien, gracias por lo que hacen.
Un abrazo grande. Bueno, tenemos otro audio para compartir. Tenemos el de, vamos a pasar porque tenemos varios para compartir. Uno de los que quería es de Mendoza, porque hablamos también del que esto es federal y que esto pasa en todas partes del mundo y también en distintos rincones de nuestro país, y cómo se vincula a la pobreza y cómo a veces las madres están, a veces también los padres, utilizando a sus hijos, y esto es terrible. Vamos a escucharlo desde Mendoza, Juan Esteban López Lemos, voluntario de Frente Joven, tiene también su opinión, él fue a ver la película, Sonido de Libertad.
Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo para toda la audiencia. Bueno, la verdad que la película Sound of Freedom está muy... muy buena, no deja de ser un momento y un espacio de reflexión para que como sociedad nos adentremos en la problemática que trata la película. Verdaderamente creo que es una película que rompe con todos los parámetros de una película normal, pone arriba de la mesa una problemática que azota y aqueja a todos los países del mundo, y que en general somos ajenos a esto que está sucediendo en muchos lugares y que no es un tema que esté en la agenda de discusión de los dirigentes que representan a los ciudadanos. Entonces creo que como joven uno se siente interpelado y no solamente que invita a la reflexión, sino que además nos pone en acción y nos hace valorar a la persona en todas sus dimensiones, entenderla como un todo, valorar la dignidad de cada ser humano que pisa la tierra y que bueno, nos pone en acción, ¿no? De poder denunciar y no solamente quedarnos con el efecto de la película, sino poner manos a la obra para trabajar sobre la problemática, en este caso en torno a la pornografía infantil, el abuso sexual infantil, el tráfico de niños y demás. Como joven me parece que hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo y que nos invitan a salir de nuestro estado de comodidad, desde primera instancia instar a otros a que puedan ver la película y colaborar con estas causas que son nobles, así como también poder denunciar y trabajar específicamente para cortar con esta problemática que tanto flagela a nuestra sociedad. Así que bueno, nada, agradecerte este tiempo, este espacio e instar a todos los que están escuchando que puedan ir a ver la película si todavía no lo han hecho. Un abrazo grande.
Como decíamos, ver la película es una forma de colaborar y si no, pagarle la entrada a alguien que quiere verla. Esto tiene que seguir en cartelera, porque además, mientras esté en cartelera, es donde está convocando a que los demás sigan hablando de la película. Porque acá tenemos a gente que está en los medios de comunicación, noticieros, todos que están paveando a veces o mostrando morbo de montón de cosas y no están hablando de esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Y
hablando de los chicos, ¿no? No puedo dejar de decir que, bueno, aprovecho para saludar a mis nietas Martina y Clarita, porque la verdad que cuando uno habla de chicos, uno no puede dejar de asociarlo, ¿no? Y yo digo, ¿qué grado de maldad puede tener que tener una persona para llegar a una cosa así? O sea, para mí es como el grado máximo de maldad. Si uno tiene que pensar...
Sí, es terrible.
¿Cómo puede ser que alguien pueda hacer una cosa así, no? O sea, sí. de maldad, de lastimar a un chico completamente inocente, traficarlo. Y no sé por qué eso sí con el caso Lucio de La Pampa, ese chiquito famoso que la propia madre con su pareja habían destrozado a golpe, lo habían abusado sexualmente. Siempre ese caso me quedó muy...
dramático.
Muy, muy conmovedor, o sea... que de alguna manera asocio con el tema de los chicos, ¿no? La indefensión que tiene un chico. Porque de pronto uno grande se puede defender físicamente, pero un chico es completamente indefenso, física y psíquicamente. Porque ni siquiera sabe, no entiende ni siquiera lo que está pasando.
Totalmente.
Entonces digo, hay que tener una maldad, porque sabiendo que esa persona no se puede ni defender y que ni siquiera entiende lo que pasa, hay que ser, yo te digo, para mí es una pena máxima una persona que hace una cosa así... Y aparte, lamentablemente, ese tipo de personas vuelven a ser reiterativos. O sea, su conducta no es que de alguna manera desaparece, sino que muchas veces reinciden en ese tipo de delito. Pero a mí también lo que más me cuesta creer es que haya habido tantas trabas por parte de tantos actores o distribuidoras que hayan querido impedir que se vea esta película.
Eso hace años que se filmó, hace 5 años.
Sí, pues, pero no entiendo, o sea, no encuentro una explicación, ¿no? O sea... La verdad que uno puede estar siempre en una película a favor o en contra de algún tema polémico, pero en esto creo que nadie puede estar de un lado o del otro, es un solo lado. Por lo tanto, no entiendo por qué haya organizaciones o distribuidoras, empresas, actores que se han puesto en contra, y me gustaría que haya un listado de todos estos actores y empresas para que uno sepa bien de qué clase de gente está en determinados otras de empresas o determinado tipo de actores, y bueno, hacer una especie de sanción contra, ¿no? Sanción social. Dejar de ver esos actores, dejar de ver películas de esas empresas, en fin. Algún tipo de efecto tiene que haber, si no es como que están esperando que pase esto y dentro de un año esto como que nadie más habla del tema y ya pasó.
Bueno, por eso es lo que decía Damián, esto no tiene que quedar acá. ¿no? Hay que seguir tomando conciencia y plantear, ¿no?, qué es lo que ha pasado. Vamos a volver a hablar de este tema. Vamos ahora
Acá en este lugar,
en Asignatura Pendiente en Radio Cultura,
asumimos un compromiso de seguir este tema todo el tiempo.
Se va a seguir planteando. Vamos a entrevistar a María Baloy, que está trabajando en el tema de la trata y prevención de trata de niños. Que hay mucho para hacer, ¿no? Y ahora los candidatos que están desesperados porque los voten, tanto de un legislador municipal, un diputado, un candidato a gobernador, un intendente, todos están desesperados que el 22 de octubre lo voten. Bueno, realmente hace falta que se comprometan y defiendan a los chicos. Entonces vamos a necesitar que realmente tomen cartas en el asunto.
El que toma un rol muy protagónico en esto y que hay que tocar es Mel Gibson, ¿no? O sea, Mel Gibson fue productor de la película y tiene un rol muy firme en defenderlo todo el tiempo, esta película, ¿no?
Sí,
o sea,
Eduardo Verástegui también. Íbamos a entrevistarlo en el programa de hoy, no llegamos a tiempo, pero bueno, está pendiente para poder hacer la entrevista a él, que fue también productor y actuó en la película, hizo un defensor realmente de la vida increíblemente. Y el actor Jim Caviezel, la verdad que es para sacarle el sombrero.
Sí, 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 sí,
Y sobre todo, como decimos, ¿no?, tomar acciones para que esto no continúe existiendo, ni en nuestro país ni en ningún lugar del mundo. Pero no solamente el problema es el pedófilo, también lo grave es todos los que son encubridores, todos los que están vinculados a que esto siga existiendo.
La omisión.
Y que este negocio, que es millonario y por eso también está lográndose comprar a muchas personas para que tapen esto. Desde un hotel que entra un adulto con un menor de la mano, ¿no? Y que no le pide el documento, que no chequea
si es el hijo
o no. ¿Cómo es una forma perfecta para evitar el turismo sexual que existe en muchísimas partes del mundo?
Sí, también para que ser también conscientes que esto no solamente pasa, esto también pasa en muchas familias, de familias que uno las ve como normales de afuera y que hacia adentro tienen a veces muchas situaciones de abuso sexual, ¿no?
Bueno, infantil. Por eso, o sea, una cosa es el abuso sexual intrafamiliar, que es terrible y que hay que actuar y tomar medidas también en prevención, ¿no? En este sentido. Y que desde el ámbito escolar también pueden tomar medidas y hacer denuncias muchas veces, y que los docentes directivos tienen que tener la formación y las herramientas para saber cómo actuar y la justicia ser efectiva al respecto. Eso es un tema, pero este otro tema también tiene que tener medidas. Cuando se está hablando de que hay que promover el turismo, ojo con eso, ojo que no vengan tras nuestros chicos, ¿no? Entonces hay que cuidar a los niños y a las niñas. Vamos a escuchar este tema musical para aflojar un poco la tensión, porque ha sido desde el comienzo intenso, pero hay que no solamente preocuparse.
Amerita, es bueno que nos enojemos.
Hay que ocuparse,
que nos enojemos y que reaccionemos.
Y tomar cartas en el asunto. Pero también hay que volver a ver la mirada de este chiquito. Por eso, ¿qué tema elegiste, Sale?
Que canten los niños.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y ya para que no me ensucie el mar. Yo canto para que el mundo sea
los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Bueno, necesitamos un poco de música para también poder procesar. Yo sé que para todos los que nos están escuchando, quisieran estar escuchando que hablemos de otros temas, pero esto es una grave asignatura pendiente, una cruel asignatura pendiente que tiene nuestro país y el mundo. Acá hay información de Verónica Toller, escribió un artículo para el Diario de la Nación sobre esta película y hacía referencia, ¿no?, sobre los números que hielan. Se estima que existen actualmente 50 millones de víctimas de trata en el mundo, según un informe de la OIM y la OIT, de septiembre del 2022, casi una de cada 150 personas en el mundo, impresionante. De ellos, el 30% son niños y niñas, tal como surge del informe global 2021 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es decir, que hay 15 millones de niños y niñas esclavizados hoy. Cuando hablamos de esto, esto se vincula, y varios millones están en América Latina sometidos a la trata sexual, laboral, matrimonio servil, sicariato obligado, mulas de droga y más. Un menor de víctima de trata sexual a veces llega a ser violado a unas 10 veces diarias. Es terrible. El tráfico de órganos también, prefieren a niños y adolescentes porque el estado del cuerpo es mucho mejor y más rentable. Revuelve el estómago, todo esto que estamos hablando.
El tráfico de órganos, sí, es otro tema también, no es un tema menor ese.
Exacto. Entonces, bueno, por eso también existe el turismo sexual pedófilo, y de esto tienen que tomar medidas todos los que están en el ámbito público, en un cargo público, sea en el lugar, rincón del planeta, bueno, proyecto, que sea, tienen una responsabilidad y pueden tomar medidas.
Un proyecto de ley aumentando las penas, para empezar, aumentando las penas en forma mucho mayor de las que hoy actualmente, es una primera medida, y establecer campañas de prevención, campañas a su vez tratar de capturar, bueno, todos los que, no solamente los pedófilos, sino también como rescatar menores, ¿no?, que es un poco lo que dice la película.
Seguro. Vamos a escuchar ahora el testimonio de otra persona que estuvo allí presente en la Van Premier, es artista visual, gestora de arte también, Isabel Peña. Vamos a escuchar su testimonio para ver qué impacto tuvo también en ella la película.
Buenas tardes, es un placer, soy Isabel Peña, es un placer compartir con la audiencia de Asignatura Pendiente una breve reflexión. Como artista, me pareció muy interesante el uso del lenguaje visual en la película. Exquisito, exquisito. No solo está bien hecha y apela de la mejor manera a nuestra atención, a las emociones, sino que fue hecho con mucho cuidado del espectador y de los mismos niños que actúan en la película. Hay un manejo del color, de la fotografía, del movimiento, que es excelente. Bueno, eso es motivador para ir a ver algo que nadie tiene ganas de ver, porque es duro y sabemos que alude fielmente a la realidad. Pero por otro lado es tan esperanzador saber que esto va a generar un movimiento internacional de aceptación de este negocio billonario que muchos querían mantener, por supuesto, oculto. Y se ve ya en la repercusión que tiene la película. Sobre eso, en realidad pienso que se puede y debe apoyar a instituciones como la que describen hoy, que trabajan en territorio contra la trata de personas, y bueno, a los gobiernos y a los políticos que quieran involucrarse de verdad. Pero además es tan evidente, que es tan siniestro, que es algo de las fuerzas del mal, que me parece que muchos, además de apoyar a esas instituciones y a la visibilidad del tema, lo que podemos hacer es rezar, incluir a estos, como a los niños abortados, que también son millones. Es un genocidio siniestro el que se está llevando a cabo. Hay niños congelados, niños abortados, torturados, quemados, además de todos estos niños desaparecidos que son explotados sexualmente. Y bueno, al saber que está basada en hechos reales, es absolutamente sorprendente e inadmisible. Desde ya hay que escrachar a los medios que hacen críticas sin razón ni contenido, sino como supersticiosas, que muestran la superstición del totalitarismo, del relativismo actual, porque las tildan de conspiranoica. Bueno, y sobre eso también tenemos que reflexionar, tenemos que abrir los ojos, comprender que se alude a la dignidad humana, que se alude al poder de Dios, porque de una forma sutil está hecha, y la gente que la realizó la película es gente creyente, son católicos que reciben la Eucaristía, que es Jesús, lo que él mismo nos dijo en su palabra, que es la verdad, el camino, la vida y el pan de vida, que quien lo recibe tiene vida eterna. Por lo tanto, es como un ejemplo maravilloso de lo que todos los católicos y los cristianos debemos pregonar y usar como base de todo lo que hagamos para mayor gloria de Dios y para hacer esta batalla cultural en un momento muy difícil, pero con la fuerza espiritual, que las armas que nos da Dios, que es su iglesia especialmente. Poderosísima, poderosísima arma para esta batalla: la Eucaristía, la adoración eucarística, la confesión sacramental. Bueno, la misa entera y la oración, por supuesto. Bueno, esa era mi conclusión. Es para los que quizás no puedan apoyar económicamente algunas causas, la oración sin parar. Ese es mi humilde aporte. Gracias, que tengan una muy buena noche.
Bueno, todo lo que nos decían, los testimonios, ¿no?, que estuvimos escuchando, son muy importantes, sí. Y hay que tomar medidas.
Sí, por ejemplo, una de las medidas que en su momento se estableció fue impulsar la creación de unidades de investigaciones especiales de fiscales y policías de alta seguridad. Con una de ellas, en una zona de alto turismo en México, se logró rescatar allá 54 niños y poner ante la justicia a más de 30 tratantes. El niño más pequeño rescatado tenía 11 meses y estaba siendo vendido en $100,000 a un turista para esclavo sexual. Acá también hay dos comentarios para hacer, ¿no? ¿Qué políticos están en este momento comprometiéndose a tomar algún tipo de, digamos, de actitud para defensa de esto, ¿no? Yo creo que ha habido alguno que ha firmado algún acuerdo en relación a esto.
Bueno, Milei sé que estuvo firmando con Eduardo Verástegui un compromiso. No vi que más allá de eso, me parece positivo que lo haya firmado. En el avant-premier estuvo también Cornelia Schmidt-Lieberman y Victoria Morales Gornini, que también están en el equipo de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, pero estaba el intendente Almirante Brown, pero a ver, tendrían que estar todos firmando, todos presentando proyectos de ley ante el Congreso, diputados que se quieren candidatear, que estén presentando, como decimos, para evitar el turismo sexual. A mí me contó una amiga mía que al hijo adolescente de ella se le apareció un turista que se lo quiso llevar a un hotel, que le proponía darle plata, darle dólares. ¿Para eso queremos turismo? No. Entonces hay que tomar medidas.
Sí, y también yo creo que es muy importante que en los hospitales, que están permanentemente recibiendo chicos con determinadas lesiones, tendrían que, si bien hay un protocolo que no se cumple, pero la denuncia inmediata a la fiscalía cuando ven algún riesgo de sospecha de que algún chico sea tanto del punto de vista abusado sexualmente o abusado físicamente, ¿no?
Seguro.
Siempre me acuerdo el caso de este chico Lucio, que fue entró tantas veces a distintos hospitales.
Una vergüenza.
Y que nunca fue denunciado por ningún médico.
Tal cual.
De la situación en la cual que se caía el chico. Entonces iban cambiando hospitales para que no se den cuenta.
Sí, totalmente. Bueno, se necesitan leyes duras, establecer penas muchísimo más duras, que no salga nunca más un pedófilo de la cárcel, por lo pronto.
Exacto.
Y todos los que están encubriendo, que realmente sean y tengan la condena máxima. Esto no puede seguir pasando en nuestro país ni en el mundo entero. Desde ya vamos a seguir abordando este tema porque acá no se acaban. Jóvenes en Acción, el jueves que viene con jóvenes que fueron a ver la película, y agradezco a Cinépolis también que nos dio entradas, van a volver a abordar este tema. Nos vemos el próximo mañana en Jóvenes en Acción y el próximo jueves abordando este tema, y el miércoles que viene, de la semana que viene, aquí en Asignó Otra Pente. Gracias, Leo. Nos vemos.
Chau, buenas noches. Adiós.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20.600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.